Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con Misisteria. El día de hoy se abordará el tema de las momias de Guanajuato. Sin más, ¡comencemos! En Guanajuato, ciudad colonial adornada por la maestría en el uso de la piedra, durante los siglos XVI y XVII, de gran importancia minera, se encuentra un panorama colorido. Las casas se desploman por los cerros que la rodean en todos los colores imaginables. No hay un esquema de color sutil y complementario. El rosa fucsia se mezcla con el rojo, el amarillo azafrán, el azul cielo y el verde lima, pero también existe un lugar donde la oscuridad y las tenues luces mortuorias se funden en un espectáculo un tanto macabro como seductor. Al noroeste del centro de la ciudad se encuentra un museo peculiar. Su exhibición, tanto macabra como atrayente, no es solo un espectáculo mórbido, sino que también es un testimonio histórico y de carácter reflexivo sobre la condición humana. En este museo se encuentra una colección de cuerpos momificados, naturalmente, que han sido exhumados del cementerio de Santa Paula, en Guanajuato, desde el siglo XIX. Con un total de 111 momias, entre adultos de ambos sexos y niños, esta atracción ha asegurado la fama de Guanajuato hasta bien entrada la era moderna. Las momias, los sacados de sus tumbas, vestidos con cuero y aparentemente gritando. El museo se ha convertido en uno de los sitios turísticos más interesantes de la ciudad de Guanajuato y también en un añadido más para la cultura popular mexicana. No solo puede horrorizar al visitante, sino que también, si nos lo proponemos, se pueden hacer una introversión sobre nuestra fragilidad, dignidad y trascendencia. Recuerda que morirás. Memento mori, el recordatorio que todos necesitamos desesperadamente. Preparemos nuestras mentes como si estuviéramos llegando al final de la vida. No pospongamos nada, equilibremos los libros de la vida cada día. Al que le da los toques finales a su vida todos los días, nunca le falta tiempo. Palabras de Séneca. En un triunfo romano, la mayoría del público tendría los ojos pegados al general victorioso en el frente, uno de los lugares más codiciados durante la época romana. Solo unos pocos notarían al ayudante en la parte de atrás, justo detrás del comandante, susurrándole al oído: «Recuerda, eres mortal». ¡Qué recordatorio para escuchar en la cima de la gloria y la victoria! ¿No lo creen? Son recordatorios como este los que necesitamos desesperadamente en nuestras propias vidas. Un pensamiento o una idea que preferiríamos ignorar. Hacer todo lo posible para evitar y fingir que no es verdad. La mayoría de las veces nuestro ego huye de cualquier cosa que nos recuerda a la realidad que no concuerda con la narrativa cómoda que hemos construido para nosotros mismos. O simplemente estamos petrificados al ver los hechos de la vida tal como son. Hay un hecho simple que la mayoría de nosotros tenemos miedo de meditar, reflexionar y enfrentar. Vamos a morir. Todos los que nos rodean van a morir. Dichos recordatorios y ejercicios forman parte de Memento Mori, la antigua práctica de reflexión sobre la mortalidad que se remonta a Sócrates, quien dijo que la práctica adecuada de la filosofía es nada más que morir y estar muerto. En los primeros textos budistas, un término destacado es Maranasati, que se traduce como recordar la muerte. Algunos sufíes han sido llamados gente de las tumbas, debido a su práctica de frecuentar los cementerios para reflexionar sobre la muerte y la propia mortalidad. A lo largo de la historia, los recordatorios de Memento Mori se han presentado de muchas formas. Algunos, como el ayudante detrás del general, estaban allí para humillarse. Otros fueron inventados para inspirar entusiasmo por la vida. El ensayista Michel de Montaigne, por ejemplo, era aficionado a una antigua costumbre egipcia en la que durante las festividades se sacaba un esqueleto y la gente vitoreaba: «¡Bebe y alégrate, porque cuando estés muerto te verás así!». Para nosotros, los modernos, esto suena como una idea horrible. ¿Quién quiere pensar en la muerte? Pero, ¿y si en lugar de tener miedo y no querer abrazar esta verdad hiciéramos lo contrario? Y si reflexionar y meditar sobre ese hecho fuera una simple clave para vivir la vida al máximo, ¿o qué era la clave de nuestra libertad? Como dijo Montaigne, practicar la muerte es practicar la libertad. Cito, practicar la muerte es practicar la libertad. Un hombre que ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser esclavo. En sus meditaciones, esencialmente su propio diario privado, Marco Aurelio escribió que el tiempo de la vida humana es un punto. La sustancia, fluente, la sensación, oscurecida, toda la constitución del cuerpo corruptible, el alma inquieta, el destino enigmático, la fama indefinible, en resumen, todas las cosas propias del cuerpo son a manera de un río, las del alma, sueño y bajo. La vida, una lucha, un destierro, la fama de la posteridad, olvido. Ese fue un recordatorio personal para continuar viviendo una vida de virtud ahora y no esperar. El pintor francés Philippe de Champagnat expresó un sentimiento similar en su pintura Naturaleza muerta con calavera, que mostraba los tres elementos esenciales de la existencia: el tulipán, representando la vida, la calavera, a la muerte, y el reloj de arena, al tiempo. La pintura original es parte de un género conocido como vanitas, una forma de obra de arte del siglo XVII, que presenta símbolos de mortalidad que fomentan la reflexión sobre el significado y la fugacidad de la vida. Meditar sobre nuestra mortalidad solo es deprimente si perdemos el punto. De hecho, es una herramienta para crear prioridad y significado. Es una herramienta que las generaciones han utilizado para crear una perspectiva real y urgencia. Tratar nuestro tiempo como un regalo y no desperdiciarlo en cosas triviales y vanas. La muerte no hace que la vida no tenga sentido, sino que tiene un propósito. Y afortunadamente, no tenemos que casi morir para aprovechar esto. Un simple recordatorio puede acercarnos a vivir la vida que queremos. No importa quién sea o cuántas cosas te queden por hacer, un automóvil puede atropellarte en una intersección y clavarte los dientes en el cráneo. Eso es todo. Todo podría haber terminado hoy, mañana, algún día, pronto. Después de todo, es Séneca quien nos instó a decirnos a nosotros mismos: puede que no te despiertes mañana, al acostarte, y puedes no volver a dormir, al despertar, como recordatorio de nuestra mortalidad. O como otro estoico, Epicteto, instó a sus alumnos: mantén la muerte y el exilio ante tus ojos todos los días, junto con todo lo que aparezca. 3-2. O como otro estoico, Epicteto, instó a sus alumnos: mantén la muerte y el exilio ante tus ojos todos los días, junto con todo lo que parezca terrible. Al hacerlo, nunca tendrás un pensamiento bajo ni tendrás un deseo excesivo. Use esos recordatorios y medite en ellos a diario. Permita que sean los componentes básicos para vivir su vida al máximo y no perder un segundo. Pero bueno, volviendo al tema de las momias, la fascinación de Guanajuato por el descubrimiento realizado en la década de 1870 fue aprovechado por el gobierno local, que impuso un impuesto a cualquiera que quisiera continuar cuidando perpetuamente las tumbas de sus familiares enterrados hace tanto tiempo. Los cuerpos por los que no se pagó el impuesto fueron desterrados y almacenados en un depósito. Una vez desterrados, la gente del pueblo se sorprendió al ver que los cuerpos estaban notablemente bien conservados. De hecho, habían sido momificados. Pero, ¿cómo sucede una momificación natural? Hace unos años se encontraron un par de cachorros de león momificados naturalmente en el permafrost del norte de Rusia. Sus cuerpos estaban bien conservados, que es difícil creer que tienen más de 10.000 años, aproximadamente. Pertenecían a un pariente extinto del león moderno conocido, y uno de los muchos animales antiguos, prístinos, que se han descubierto recientemente en el permafrost derretido, incluido un mamut de Oin-Yakon, llamado Yuka, así como bisontes, rinocerontes lanudos y caballos. Los antiguos egipcios hicieron todo lo posible y elaboraron rituales para momificar a su realeza y clase alta adinerada, pero la momificación puede ocurrir naturalmente dependiendo del entorno en el momento de la muerte. En circunstancias normales, cuando algo muere, las bacterias dentro, sobre y a su alrededor inmediatamente comienzan a descomponerlo. Si todo sale según lo planeado, dentro de unos meses todo lo que queda es el esqueleto de la criatura. Pero cuando se impide que las bacterias puedan hacer su trabajo, el organismo muere y simplemente se seca. Esto tiende a suceder en uno de dos tipos diferentes de entornos. En condiciones frías y secas, cuando el cuerpo se congela antes de que las bacterias puedan descomponer el cadáver. Como en el caso de Ötzi, el hombre de hielo, el ser humano más antiguo y mejor conservado jamás descubierto. Después de morir bajo un afloramiento rocoso, rápidamente se cubrió de nieve, lo que creó las condiciones perfectas para que fuera momificado. Pero también un clima desértico seco puede causar momificación. Antes de que comenzaran a momificar a sus muertos, los primeros egipcios enterraban a sus muertos en pequeños pozos. El intenso calor junto con la falta de humedad provocó la deshidratación y los cadáveres se momificaron naturalmente en un proceso llamado desecación. Los cuerpos momificados más antiguos hechos por el hombre se encontraron en el desierto de Atacama, en Chile. Tienen 6.500 años aproximadamente y están completos con pelucas y esteras. Aunque es menos común, las momias también pueden formarse naturalmente en las turberas. Una turbera es una forma de humedal que acumula material vegetal muerto llamado turba. El suelo en ellos es ácido y bajo en nutrientes, lo que crea un lugar muy poco atractivo para las bacterias anaeróbicas a base de oxígeno. Las momias de los pantanos no son tan hermosas como las que se encuentran congeladas en los glaciares o enterradas en los desiertos porque los tejidos no están tan bien conservados. Los científicos determinaron que la composición única del suelo, el clima árido y de baja humedad y elevación de 6.000 pies sobre el nivel del mar de Guanajuato evitaron que los cuerpos se descompusieran. Hoy en día, la evidencia científica demuestra que las causas de la momificación en Guanajuato son una combinación de sus minerales naturales y las condiciones del suelo. Pero en ese entonces, muchos pensaban que era obra del diablo. Una creencia local común es que la momificación es un castigo divino por actos cometidos en vida. En Guanajuato, en 1833, la gente del pueblo de repente se enfermó y murió. Primero morían los muy jóvenes o los muy viejos, luego todos los demás. En solo unas pocas semanas la población disminuyó sustancialmente. El cólera, una enfermedad altamente contagiosa que se propagaba a través del agua contaminada, se extendió por todo el mundo entre 1826 y 1837. Algunos la consideran la primera enfermedad verdaderamente global del mundo. La epidemia golpeó casi todos los rincones del mapa, apareciendo en India, Rusia, Inglaterra, Japón y en 1833 llegó a México. El cólera podría matar en cuestión de horas. Las víctimas infectadas se deshidrataban peligrosamente debido a los vómitos y la diarrea, hasta que su piel se volvía gris azulada y moría. Miles cayeron víctimas del cólera y los médicos estaban confundidos, sin saber ¿qué había causado la horrible enfermedad? Cuando el cólera llegó a México en 1833, mató a 15.000 personas aproximadamente. A medida que el cólera arrasaba México y mataba a miles, los cadáveres se enterraban rápidamente para evitar la propagación de la enfermedad. En la década de 1830, nadie sabía exactamente cómo el cólera infectaba a sus víctimas. No hasta que un médico londinense llamado John Snow demostró que el cólera era una enfermedad transmitida por el agua en 1854. E incluso entonces la mayoría descartó a Snow hasta el surgimiento de la teoría de los gérmenes de la enfermedad. ¡Cólera! Se produjo el pánico. La gente hizo todo lo posible para protegerse de la enfermedad, lanzando hechizos extraños, aplicando medicinas extrañas e inútiles, y rezando muchas oraciones. Aún así, las muertes aumentaron. A medida que se acumulaban los cadáveres, la población devastada los enterraba lo más rápido posible para evitar la propagación de la enfermedad. Los muertos fueron colocados en fosas comunes, múltiples cadáveres fueron enterrados en criptas individuales. Los cuerpos fueron enterrados en fosas poco profundas. Pasó el tiempo y la epidemia de cólera fue en su mayor parte olvidada. Los cadáveres momificados fueron descubiertos originalmente en 1865 en el cementerio de Santa Paula de Guanajuato, donde muchas familias lamentablemente no podían pagar la tarifa de 5 años para mantener enterrados a sus seres queridos. Esto todavía sucede debido a la Ley de Secularización de Cementerios de 1859, donde establece que las familias que deseen mantener a sus seres queridos en el cementerio deben renovar el contrato después de 5 años, ya que se les presta el espacio temporalmente. En muchos países latinoamericanos como México, los cementerios públicos tienen leyes para exhumar cadáveres después de 5 a 10 años de su entierro debido a la falta de espacio y las altas tasas de mortalidad en ciudades populosas. Si un ciudadano es lo suficientemente rico, puede pagar un osario permanente en un cementerio público o enterrar a sus seres queridos en uno privado, que es significativamente más costoso. Incluso con leyes nacionales que obligan a rituales de entierro y condiciones de cementerios similares, como la Ley de Secularización de Cementerios, las desigualdades entre cementerios son evidentes. En los cementerios privados, el césped está verde y cortado, las lápidas están limpias y las paredes están recién pintadas, mientras que en los cementerios públicos se puede encontrar basura en el pasto seco y falta de limpieza en las lápidas y nichos en las paredes. Se estima que en la Ciudad de México solo 3 de cada 10 familias recogen los restos de sus seres queridos, después de haber sido exhumados en un cementerio público, mostrando nuevamente una muestra de una sociedad desigual, donde los ricos tienen acceso a los privilegios adicionales, incluso en la muerte. Haber tenido una gran suma de dinero con un testamento que establece dónde quiere ser enterrado, o una familia perteneciente a la clase alta, le dará un tratamiento especial a un cadáver. Costosos ataúdes de metal, un proceso de embalsamamiento completo y un lugar en una cripta permanente ornamentada. Cuando comenzaron los trabajos de exhumación en el Guanajuato del siglo XIX, se reveló que muchos cadáveres habían sido momificados, conservando permanentemente expresiones de dolor y piel realista. Se cree que el primer cadáver exhumado fue el de un médico de nombre Remigio Leroy, un ciudadano francés que residió en Guanajuato durante varios años y no tenía familiares sobrevivientes en la ciudad. En el museo, los cadáveres desnudos se paran uno al lado del otro con expresiones de sufrimiento en los oscuros pasillos del museo que parece un laberinto, donde todo aparentemente está dispuesto para impactar al espectador. Han pasado casi 150 años desde que el estado de Guanajuato, en México, abrió su Museo de las Momias, con más de 100 cadáveres modificados que van desde fetos de 7 meses hasta hombres y mujeres de 70 años. En los últimos 10 años, este museo ha atraído a miles de visitantes, todos con la esperanza de echar un vistazo morboso a los efectos extraordinarios que el suelo rico en minerales puede tener en los muertos. Los cuerpos parecen haber sido desenterrados entre 1865 y 1958. El 90% de los restos fueron desenterrados porque sus familiares no pagaban el impuesto. De estos, solo el 2% había sido momificado naturalmente. Los cuerpos momificados se almacenaron en un edificio y en la década de 1900 comenzaron a atraer turistas. Los trabajadores del cementerio comenzaron a cobrarle a la gente unos pesos para ingresar al edificio donde se almacenaban los huesos y las momias. Este lugar se convirtió en un museo llamado el Museo de las Momias. En 1958 se aprobó una ley que prohíbe la exhumación, pero este museo aún exhibe las momias originales. Debido a las exigencias de la epidemia, hubo que abrir más cementerios en San Cayetano y el de Marfil. Muchos de los cuerpos fueron enterrados de inmediato para controlar la propagación de la enfermedad. Se cree que en algunos casos los moribundos pueden haber sido enterrados vivos por accidente, lo que resultó en expresiones faciales horribles. Sin embargo, las expresiones faciales percibidas suelen ser el resultado de procesos post-mortem. Una de las momias que fue enterrada viva fue Ignacia Aguilar. Sufrió de una extraña enfermedad que hacía que su corazón pareciera detenerse en varias ocasiones, muy probablemente catalepsia. Durante uno de estos incidentes, su corazón pareció detenerse durante más de un día. Pensando que había muerto, sus familiares decidieron enterrarla. Cuando su cuerpo fue desenterrado, se notó que estaba boca abajo, mordiéndose el brazo y que tenía mucha sangre en la boca. La primera momia se exhibió en 1865. Era el cuerpo de un francés, el doctor Remigio Leroy, quien murió en la década de 1840 durante una visita al pueblo minero de Guanajuato. Cuando su cuerpo fue sacado de una cripta en 1865, uno de los primeros en ser desenterrados debido a la ley de impuestos graves. Leroy había quedado naturalmente momificado. En ese momento la gente se maravilló de la conservación de Leroy. Incluso su ropa parecía casi entera. El museo, que contiene al menos 108 cadáveres, está ubicado sobre el lugar donde se descubrieron las momias por primera vez. Numerosas momias se pueden ver a lo largo de la exposición, de diferentes tamaños. Se sabe que el museo tiene la momia más pequeña del mundo, un feto de una mujer embarazada que fue víctima del cólera. Algunas de las momias pueden verse usando partes de la ropa con la que fueron enterradas. Hasta aquí con la primera parte de este interesante tema. Continuaremos la próxima semana. ¡No te lo pierdas!